XHTEC. XHTEC 94.9 FM, transmitiendo con 20.000 watts de potencia desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, Garza Sada 2501 Sur, Monterrey, Nuevo León, México. 94.9 FM, la emisora de radio del TEC de Monterrey, Tech Sounds Radio.
En Sorteos Tech celebramos 75 años haciendo realidad tus sueños. Hoy sabemos que somos afortunados por todas las vidas que junto contigo hemos cambiado y por todas las que seguiremos transformando en el futuro. Poder compartir los sueños de colaboradores, estudiantes y participantes es nuestra verdadera fortuna. Sorteos Tech, 75 años compartiendo la fortuna de cumplir sueños.
El Tecnológico de Monterrey convoca a líderes sociales y empresariales a participar en la convocatoria 2022 del Premio Eugenio Garza Sada. Los premios para los ganadores de las tres categorías suman 2 millones de pesos. La fecha límite para proponer candidatos en la categoría de Liderazgo Empresarial Humanista es el 31 de marzo. Esta categoría es dirigida a empresarios de mínimo 65 años de edad, generadores de empleo, que impulsen la educación y realicen obras sociales en México. Consulta las bases en Premio Eugenio Garza Sada. .tech.mx.
Mira, aquí está la compu para los niños y sí nos alcanza.
No, el precio no incluye IVA. No nos alcanza.
Otra vez IVA a comprar algo. Y no podemos por el IVA.
En el Partido del Trabajo impulsaremos el programa IVA 10 y lucharemos para reducir el IVA al 10% para que bajen los precios en todo lo que compras. El PT está de tu lado.
La radio para las audiencias de hoy. Tech Sounds Radio 94.9 FM. Siguiente programa es clasificación A. Contenido apto para todo público. Es tiempo de consulta. Conoce en la voz de los expertos las mejores prácticas y la información necesaria para cuidar y preservar tu salud. Tech Sounds Radio 94.9 FM presenta La Voz de tu Salud con el doctor Ismael Piedra. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de La Voz de tu Salud desde las instalaciones del Tecnológico de Monterrey. Mi nombre es Ismael Piedra. Te doy una cordial bienvenida. Como todos los viernes en punto a las 2 de la tarde, hacemos todo el esfuerzo, todo lo posible por traerte a los mejores especialistas de diferentes áreas de la salud para compartir información confiable, información que puedas utilizar para cuidar tu salud y tomar buenas decisiones. Y el día de hoy vamos a platicar sobre el cáncer de colon. Tenemos un especialista, al doctor Manuel Martínez, que él es especialista en gastroenterología, y vamos a platicar de este interesante tema. Bienvenido, doctor Manuel, ¿cómo te encuentras?
Muchas gracias, Ismael, por la invitación. Otro año y ahora en el mes del cáncer de colon.
Así es. Periódicamente hay esfuerzos por concientizar, por hacer visibles algunos padecimientos de salud que pueden ser prevenibles. Y yo quiero preguntarte inicialmente, ¿cómo andamos en México de incidencia? ¿Qué tan frecuente es que las personas se enfermen de cáncer de colon?
Mira, en los últimos años hemos visto un incremento de los casos de cáncer de colon. De hecho, entra en las estadísticas dentro de los cuatro cánceres más frecuentes. Uh-huh. Y curiosamente, en el país es de los que más presenta resistencia para la prevención o para el escrutinio de cáncer de colon en forma temprana. Uh-huh. En México no existe un programa formal de búsqueda temprana de cáncer de colon.
Ok, entonces sería necesario que las personas fueran mejor informadas, porque insisto, hemos aprendido en este programa a través de muchas entrevistas que hemos realizado en los últimos años que algunos tipos de cáncer, si se detecta a tiempo, el pronóstico cambia drásticamente, hasta se puede llegar a curar. ¿El cáncer de colon también es así?
Este es uno, yo creo que es el campeón de esos, porque precisamente si se detecta de forma muy temprana, cuando son pólipos, que son lesiones como verrugas dentro del intestino, y se retiran, en ese momento se puede estar curando un cáncer de colon.
En algunos años o décadas anteriores se decía que si tú consumías suficiente fibra en la dieta, eso te iba a prevenir para el cáncer de colon. ¿Eso todavía es vigente el día de hoy?
Se considera una maniobra deseable, pero uh-huh. más que nada hay otros factores perfectamente bien establecidos. Por uh-huh. ejemplo, el sobrepeso, el okay. tener sobrepeso o el alimento, el consumo de productos ultraprocesados.
Ok.
En algún momento se ha hablado que consumo de carne, pero lo que sí sabemos es que cuando es procesado o ultraprocesado, uh-huh. sí, se asocia a más predisposición para cáncer de colon.
Bien, entonces, hay algunos estudios como los que nos estás compartiendo de que sí hay identificados algunos alimentos que lo pueden favorecer, pero también hemos aprendido a lo largo de estos años que hay un componente relacionado con la herencia. También este cáncer de colon, la predisposición a tener cáncer de colon, ¿se hereda?
Sí, sí, ese es un factor que puede coexistir, pero es importante mencionar que pues la realidad es que 75% uh-huh. de los cánceres de colon son esporádicos. ¿Qué quiere uh-huh. decir eso? Que ocurren en personas sin ningún tipo de antecedente uh-huh. y que son más otros factores ambientales los que pueden estar influyendo en el desarrollo de este tipo de lesiones. Sin embargo, es importante que una persona que tiene cáncer de colon informe a sus familiares de primer grado uh-huh. que se deben de realizar un estudio para prevención de forma temprana.
Bien, ahorita mencionabas que había un antecedente, o me refiero, una etapa previa, para afinar más lo que quiero decir, sí. que sería cuando una persona desarrolla pólipos sí. y luego vendría la etapa de cáncer. ¿Habría algo que esté asociado al estilo de vida que te provoque o que predisponga a que tu colon desarrolle pólipos?
Sí, afortunadamente uh-huh. y desafortunadamente, digo afortunadamente uh-huh. porque están bien identificados uh-huh. y desafortunadamente porque a veces como seres humanos nos cuesta trabajo tomar uh-huh. el control sobre ese tipo de situaciones. Ejemplo, uh-huh. el sobrepeso o la obesidad uh-huh. es un factor bien conocido para uh-huh. desarrollo de pólipos y uh-huh. cáncer de colon. El consumo de alcohol, uh-huh. Eso también se sabe que es un factor. El tabaquismo, son factores así gruesos, duros, uh-huh. que los podemos modificar. O sea, está al alcance uh-huh. de cualquier persona el hecho de modificar ese tipo de situaciones. Uh-huh. Y pues no siempre es tan fácil que lo hagamos.
Sí, algo que estoy identificando, porque frecuentemente los especialistas que me toca entrevistar mencionan que la obesidad, el tabaquismo y el consumo de alcohol están presentes en la mayor parte de las enfermedades que pueden poner en riesgo nuestra salud o pueden poner en peligro nuestra vida. Entonces yo creo que sí es momento de reflexionar un poquito más profundamente si estamos teniendo estos factores de riesgo, prácticamente estamos perdiendo calidad y perdiendo años de vida.
Sí, definitivamente. Pues yo así como comentario en broma siempre les digo a mis pacientes en la oficina, le digo, aléjate de los doctores. Uh-huh. Y no por la razón de que no vayan a consultar, sino que simplemente no les gusta a la gente estar yendo a visitas médicas. Uh-huh. Bueno, lo que puedes hacer a tu favor es adoptar hábitos sanos. Uh-huh. Y eso, claro, que tiene un impacto positivo, muy favorable. Y pues, a final de cuentas, terminan teniendo necesidad uh-huh. de menos consultas.
Bien, y yo quiero preguntarte, doctor Manuel, si el cáncer de colon puede ser considerado así como la hipertensión, que sería una enfermedad silenciosa que prácticamente no da síntomas y hay que detectarla oportunamente. ¿Sería de esa misma categoría?
Sí, totalmente. Cuando mm. en la clase que llevamos en medicina, en el tecnológico, siempre les hago énfasis a mis estudiantes que el hecho de que ya una persona tenga síntomas, como que ya tenga sangrado, pérdida de peso, mucho dolor abdominal, ya implica que vas tarde. Uh-huh. Y eso es porque hay un momento, y empieza entre los 45 y 50 años, que si te haces una simple prueba de sangre en las heces, puedes encontrar algo que te hace que detectes temprano y modifique la historia completamente.
Ok. Ahorita mencionaste esta parte importante, que es a partir de qué edad yo debo preocuparme para detectar oportunamente el cáncer. ¿Dijiste 40 años?
45. Sí, hay un punto ahí de discusión en cuanto a 45 y 50. Y la realidad es que en México no tenemos datos precisos para asegurar de todos 45, pero entre esos grupos de edad es adecuado comenzar con un tamizaje de cáncer de colon.
Y mencionas que el estudio que se hace para empezar a sospechar si hay algo inflamado o algo que esté sangrando en tu intestino, es una prueba muy sencilla, ¿no?
Es súper sencilla y barata. La realidad es que esas pruebas se llama prueba inmunológica de sangre en heces. Prácticamente cualquier laboratorio la tiene disponible con esas características. Y lo único incómodo, bueno, es que implica una recolección de una muestra fecal. Pero esa muestra así tan sencilla puede salvar vidas.
Bien, entonces, como lo mencionas, se llama prueba inmunológica para detectar sangre en las evacuaciones.
Así es.
Y es como cuando uno va a hacerse una prueba de a ver si tienes parásitos o... Sí. Digo, es muy parecido, así me refiero a que coleccionas un pedazo de materia fecal, como lo mencionaste, y se hace en el laboratorio. ¿Ese resultado está en horas, días o en minutos?
No, está en unas cuantas horas. Es muy rápido. En unas cuantas horas te das cuenta de que tienes necesidad de hacer otros estudios que sí son más complejos, que es más difícil el acceso a la población general. Pero, pues bueno, ya con una prueba de esas positivas se hace el esfuerzo por accesar a la siguiente prueba. así
sería
de
el
fácil.
Protocolo, así de sencillo.
Así de fácil.
¿Esto lo podría hacer una persona libremente o tendría que indicarlo un médico?
Lo puede hacer una persona libremente. En general, si una persona llega y solicita ese tipo de pruebas en algún laboratorio, se la van a obsequiar. Por ejemplo, en el Tec Salud ha habido esfuerzos para eso, para obsequiar ese tipo de pruebas y hacer prevención. En este momento no está corriendo algo, pero eso fue derivado de la pandemia. Yo creo que la puede solicitar en un laboratorio una persona. Y
no es cara, como lo mencionas.
No es cara. Cara sobre todo cuando vemos ajustado a lo que te ahorra en salud, en calidad de vida. Y cualquier persona, así como mucha gente de pronto dice, voy a tomarme algún examen para revisar cómo está mi azúcar en el dedo, pues igual así se puede hacer una prueba de esas.
Muy bien, pues ya lo sabes, hay formas muy accesibles y económicas para detectar esta patología, esta enfermedad que va a afectar tu pronóstico de vida de una forma muy, muy, muy importante. Y bien, doctor, porque también muchas personas piensan que para hacer el diagnóstico o la sospecha de cáncer de colon hay que hacerte una endoscopía o algún estudio más caro, que ahí sí implica, creo que a muchas personas puede dar cierto temor de que me van a hacer una endoscopía, el estigma de que van a introducir un objeto por tu recto. Puede ser impactante para las personas, pero como lo dices, no siempre se tiene que llegar hasta allá.
Claro, es correcto. Hay que diferenciar en dos situaciones. Número uno es la prevención, y la prevención puede ser simplemente con una prueba de sangre en heces. Esa prueba tiene un valor muy bueno si se hace cada año. No me la hago este año y otros dos no, sino que si yo la hago cada año, puedo saber cuándo necesito realmente una colonoscopía. La colonoscopía se indica siempre cuando uno ya tiene síntomas o sangrado o algún tipo de afectación, y ahí sí la prueba se tiene que hacer sin lugar a dudas, pero en ese caso ya es en una situación diagnóstica que tienes algún problema objetivamente que quieres estudiar.
Bien, entonces sí hay indicaciones específicas, y creo que ya cuando una persona, como tú dices, tiene muchos síntomas, pues ya es importante ir hasta allá.
Sí.
Sin embargo, me quedó muy claro que esta prueba de buscar sangre en las evacuaciones es anual.
Sí.
A partir de los 45 años es parte de tu rutina anual de chequeo, una muestra.
Igual que una glucosa, igual que un colesterol, igual que una próstata, igual que la revisión de cáncer de mama, de la misma forma.
Bien, y yo quiero saber, en este caso, las personas que tienen cáncer de colon, obviamente recibir esa noticia es bastante devastadora, y quiero saber en Monterrey, ¿cómo andamos de recursos tecnológicos, de terapias innovadoras que puedan de alguna manera mejorar esos pronósticos? ¿Cómo estamos aquí en Monterrey?
Yo creo que estamos bastante bien, Estamos bastante bien en la posibilidad de rescatar un paciente y vaya que dar la noticia. Uh-huh. Esa noticia me toca darla a mí, porque yo soy el que me encuentro eso. La especialidad es los que nos encontramos eso. Y luego de pronto se los encuentra uno por ahí en algún centro comercial o algo y ya salieron adelante y da bastante gusto verlos.
Da satisfacción que se haya intervenido a tiempo, claro, y que el resultado haya sido positivo.
O hasta cuando están avanzados, A veces ya pacientes que tenemos con lesiones muy grandes y que decimos, bueno, a lo mejor el pronóstico no es tan bueno, se puede lograr a rescatar ese
rescatar
tipo de pacientes.
Un poquito, darles años de calidad de vida.
O mandarlos a la casa con un pronóstico ya de curación.
Bien. ¿Cuál sería, en forma general, porque me imagino que los cánceres de colon no es igual una persona a otra y tampoco las etapas o los niveles de avance de la enfermedad son iguales en una persona y otra? Pero en general, ¿qué se puede esperar si a una persona le diagnostican cáncer de colon? Sabemos que hay personas que reciben quimioterapia, otros que radioterapia, otros que cirugía, otros todo junto. Más o menos, ¿por dónde va el trayecto de la terapia para el cáncer de colon?
Bueno, si lo detectamos muy temprano, incluso en la misma endoscopía, lo resolvemos. Uh-huh. Al retirar un pólipo, incluso el pólipo puede tener lesión de cáncer y así tal cual encontraron la pieza. Y al ser muy temprano, lo resolvemos ahí. En el caso de que tenga alguna lesión que no sea resecable por endoscopía o que ya esté invadiendo otro lugar, vamos a cirugía. Y en el caso de que la cirugía no nos deje totalmente limpio, pues entonces avanzamos hacia quimioterapia o puede ser radioterapia si está más hacia el recto.
Cambia el
manejo,
la estrategia. Sí. Pero me llama la atención esto que mencionas, que en la endoscopía puede llegar a surgir la curación total de esa lesión cancerosa, porque si la detectas a tiempo, y voy a hacer en este sentido figurado, si encuentras en el pólipo, que yo me imagino el pólipo como un chipotito que está, sí, o una verruguita que está dentro del colon, y esa lesión cancerosa está nada más en la pura puntita de la verruguita, pues no ha invadido todo el sistema. Y ahí quitas el pólipo y ahí se acabó el cáncer.
Así es. Así de sencillo suena, y así es. Tan sencillo como eso.
Bien. Entonces creo que muchas personas a partir de los 45 años pudieran salvar su vida nuevamente con eso que acabamos de mencionar. Si te haces una prueba, recuérdame el nombre de la prueba.
Prueba inmunológica de sangre en heces.
Así que espero que estén tomando nota, amigos y amigas de La Voz de tu Salud. Y también quisiera decirte que si quieres participar con nosotros, puedes marcar al 81-83-87-0665 para que nos compartas alguna de tus preguntas. Y me imagino que está por allá en la cabina de donde está el teléfono, está Willy, para que nos pase el mensaje de las personas que se quieran comunicar con nosotros. Estamos completamente en vivo. Muy bien, y para continuar, doctor Manuel Martínez, gastroenterólogo, queremos saber respecto al manejo multidisciplinario, porque hemos observado que muchas enfermedades le dan mejor atención a las personas cuando se manejan por diferentes especialistas. Platíquenos un poquito cómo está el manejo multidisciplinario del cáncer de colon.
Bueno, ya realmente no solo el cáncer de colon, ahí es muy importante porque no podemos dominar todo, pero casi todas las enfermedades se deberían de manejar así. En cáncer de colon, lo que te puedo compartir es, al menos en Tech Salud ya existen muchos esfuerzos, ya tenemos algunos años con una reunión que se llama Tumor Board, en donde participan varios especialistas desde gastroenterólogos, oncólogos, cirujanos, radioterapeutas, nutrición, y en conjunto se lleva el abordaje integral del paciente para rescatarlo, y esa parte de que me preguntabas de cómo está la tecnología y cómo está la situación. Bueno, el equipo funciona muy bien porque cada quien domina su área. Entonces, cada quien hace una intervención de la mayor calidad en el momento preciso.
Bien, me estoy imaginando esta escena y me vas a aclarar si esto es posible o no, así ocurre. Digamos que se diagnostica a una persona con cáncer de colon. Entonces, ustedes, el equipo que me acabas de mencionar, multidisciplinario, puede llegar a ser una junta Sí. Es decir, a ver, equipo, tenemos a un hombre de 50 años que tiene esto, 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 esto. Y en el equipo dicen, ¿cómo lo vamos a resolver y qué sería lo mejor? Y ahí empiezan a discutir, así claro, sería más o menos el
así
abordaje.
Así es, así debe de ser. Como tipo reunión ejecutiva. Uh-huh. Y así se obtienen los mejores resultados para el paciente.
Entonces, esto que me estás diciendo está ocurriendo en TechSalud hoy en día.
Sí.
¿Y también ocurre así en otros hospitales de México o del mundo?
Del mundo sí, de México no sé qué tantos uh-huh. lugares estén desarrollando este tipo de estrategias, uh-huh. pero realmente nosotros lo incorporamos debido uh-huh. a que en otros sitios se están uh-huh. viendo muy buenos resultados con ese tipo de estrategias.
Bien.
Y resulta ser que es una medida de calidad en la práctica para la atención de estas pacientes.
Entonces, volviendo a la escena que me estaba imaginando, cuando se presentan entre ustedes el caso de las personas que tienen estos diagnósticos como cáncer de colon, me imagino que también ustedes le preguntan a la psicóloga o el psicólogo, oye, ¿cómo le ayudamos a esta persona psicológicamente? Y le preguntas al nutriólogo, ¿cómo lo nutrimos mejor? ¿Así también es la intervención?
Así, así tal cual debe de ser. Cada una de las intervenciones, y desde luego tenemos que detenernos en la parte de la opinión del paciente, uh-huh. que es muy importante. ¿Qué desea el paciente? ¿Hasta dónde está dispuesto a llevar sus tratamientos? Uh-huh. La parte del momento de la intervención quirúrgica, la uh-huh. parte del momento de la intervención de quimioterapia, puesto que si no trabajamos así, uh-huh. Cada quien va por su lado y los resultados no son buenos.
Sí, me imagino que hasta cuando no se trabaja articuladamente, como lo estamos sí. mencionando ahorita, me imagino que hasta se gasta más, ¿no?
Sí, 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 sí. No, y sobre todo, uh-huh. digo, el costo económico es importante, pero el tiempo correcto de atender, de cada intervención, es sumamente importante.
Uh-huh. Bien, yo quiero preguntarte respecto a esta énfasis que se hace mundialmente de la concientización del cáncer de colon. Sé que cada año se les da un enfoque distinto a la iniciativa. ¿En este año tendremos un enfoque importante para concientizar sobre el cáncer de colon?
Básicamente el enfoque es prevención, uh-huh. es tratar lo más temprano posible, y se basa en la intervención previa a los uh-huh. síntomas. Ese es el enfoque.
Ese es el principal énfasis sí. de las campañas de concientización del cáncer de colon.
Así es.
Y me gustaría saber también, creo que puede ser de gran beneficio, y me vas a decir si existe en México o si existe en algún país, que varios pacientes con cáncer de colon se junten a platicar y a compartirse cómo te fue, cómo le haces tú para manejar el asco cuando te dan las quimioterapias. O sea, ese tipo de información. ¿Existen grupos de pacientes que se reúnen a hablar?
Sí, existen grupos de pacientes en México. Yo no tengo conocimiento de que exista uno así tal cual, formal. Uh-huh. Pero ahora en redes sociales se comparten
en WhatsApp,
todas las comunidades.
¿Debe haber algún grupo?
No sé, la verdad. No. Pero en las redes uh-huh. sociales sí existen, y ahí uh-huh. entran. Lo comparten los pacientes, uh-huh. ¿verdad? Que se hablan respecto uh-huh. a las quimioterapias, por uh-huh. ejemplo, a las opciones quirúrgicas. Una opción a veces muy muy frecuente es, por ejemplo, cuando se tiene que dejar un estoma, uh-huh. Hablan sobre la reconexión, la cirugía de reconstrucción. Ah,
okay. Bueno, para las personas que no sepan qué es un estoma, vamos a tratar de explicarlo, doctor Manuel, que entiendo que es que cuando alguien tiene un cáncer de colon y requiere una cirugía, pues requieren cortar un pedazo del intestino.
Sí.
Y tienen que sacar el pedazo del intestino por el abdomen.
Así es. ¿Sí?
Y por ahí la persona va a estar eliminando sus heces fecales durante un tiempo habitualmente, o es ya permanente que ocurre esa...
Algunos casos es permanente, pero la mayoría de las ocasiones lo que tratamos de hacer es que sea una transición. Uh-huh. Para la curación uh-huh. y siempre ofrecer una maniobra de cirugía de reconstrucción.
De reconexión, entonces.
Así es.
Sí, me imagino que esto va a ser bien difícil de manejar, porque, pues, por lo menos cuando uno tiene deseos de evacuar, pues hay ese control voluntario donde tú puedes decir, me espero tantito, me aguanto tantito para ir a evacuar, pero cuando tienes conectado tu intestino al abdomen, eso está saliendo constantemente, ¿no?
Sí, sí, la bolsita esa está siempre con, uh-huh. con algún tipo de contenido. Y la realidad es que la mayoría de las veces sí logramos que el paciente se pueda reconectar.
Uh-huh. Y ahí me imagino que, volviendo al tema del manejo multidisciplinario, pues es donde tal vez una enfermera te puede ayudar a cómo cuidar tu piel, cómo no irritarte, cómo pegar bien esas bolsitas y todo eso, que es vital, son habilidades que se tienen que desarrollar.
Sí, son equipos de enfermería, de estomaterapeutas. Uh-huh. Y se dedican específicamente al cuidado de esas bolsitas.
Ok, esa palabra no me la sabía. Estomaterapeutas. Sí. ¿Son personal entrenado?
Para las bolsas.
Para manejar las bolsas donde sale la materia fecal y que esas bolsas son el intestino que está conectado al abdomen.
Así es.
Bien, pues qué bueno saberlo. Acabo de aprender esa palabra. Estomaterapeutas. Personal entrenado para manejar bien esa situación. Y para dirigirnos al final de esta entrevista, doctor Manuel, quisiera saber cuál es el mensaje que quieres que se quede en la mente de las personas que nos han escuchado hoy, a manera de resumen de todo lo que hemos hablado.
El principal mensaje es la prevención, es que hay una manera de evitar desarrollar un cáncer de colon, y la manera es muy sencilla, no debe de incomodarnos. Y si se requiere algún estudio de colonoscopía, la realidad es que son estudios que son pues bastante sencillos, benignos, uh-huh. no son estudios complicados, y la realidad es que incluso en ese tipo de estudios se salva una vida, se evita todo eso de lo que hablamos de las bolsas y de los estomas, uh-huh. y eso es realmente lo que tratamos de evitar, y hay forma de prevenirlo.
Bien, hablando de la endoscopía, me surgió una duda rapidísimo. ¿Hoy en día la endoscopía es un procedimiento que te tienen que dormir o uno lo puede hacer despierto, consciente de cuando estás bajo ese procedimiento?
Se puede hacer despierto o consciente la rectosigmoidoscopía, uh-huh. que es revisar una parte del intestino nada más, pero uh-huh. la verdad es que la experiencia es mala para el paciente, uh-huh. y también para el médico, porque el paciente puede estar muy incómodo o moviéndose mucho. Uh-huh. Lo ideal es tener a un paciente sedado, que permita completar todo el estudio y que permita que tengamos una maniobra terapéutica, por uh-huh. ejemplo, retirar un pólipo.
Ok. ¿Eso de retirar un pólipo llega a ser doloroso para la persona?
Puede ser, porque uh-huh. A veces utilizamos terapia térmica, la que se utiliza un alambre caliente, uh-huh. coagula y corta al mismo tiempo. Uh-huh. Entonces puede tener un poco de dolor la persona.
Entonces es mejor estar sedado. Pero sí. Estar sedado realmente no estás anestesiado en forma general.
No es anestesia general. La persona uh-huh. respira por sí sola. Uh-huh. Y el anestesiólogo permanece todo el procedimiento a la cabeza del paciente. Uh-huh. Entonces digamos que es relativamente seguro. No.
¿Cómo cuánto tiempo dura una endoscopía del colon? Uh-huh.
Ese tema es muy importante. El tiempo de duración de la retirada del endoscopio debe de ser al menos de 10 minutos para tener una buena calidad y visualización del intestino. Y alrededor de unos 25, 30 minutos puede durar todo el estudio.
Desde que llegas, te preparan, te sedan, hacen el procedimiento y te vas.
Digamos que todo el proceso que vive una persona ahí, entre que llega y sale, un par de horas.
Y pudiera ser, a ver, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, de que yo pueda decir, ahorita estoy en el trabajo, dije, ahorita vengo, voy a una endoscopía y regreso. ¿Es posible o ya me incapacité todo ese día?
No, idealmente hay que tomar un día previo para laxarse. Entonces, ese día, entre la sedación, el haber estado laxados, por lo general se les recomienda que no manejen y no trabajen.
Que reposemos en casa. Sí. Ok. Y por último, doctor, ¿hay una red social, un teléfono, un correo que nos puedas compartir por si alguna persona que nos escuchó el día de hoy quiere más información y está interesado en prevenir esto que acabamos de ver, que es prevenible el cáncer de colon?
Sí, bueno, mi Facebook es Manuel Martínez, uh-huh. y mi teléfono de la oficina es el 81-88-88-0651.
Sí. ¿En qué piso estás del Zambrano?
Sexto piso, consultorio 17 en el Hospital Zambrano.
Ok, el doctor Manuel Martínez, gastroenterólogo. Y bueno, amigos y amigas que nos escucharon el día de hoy aquí en La Voz de tu Salud, les agradecemos su sintonía y hacemos una cita para vernos el próximo viernes en punto de las 2 de la tarde con otra emisión más de este programa. Mi nombre es Ismael Piedra. Muchas gracias, doctor Manuel Martínez, y nos vemos la próxima semana.
Nuestra misión es cuidar tu salud. Te esperamos en nuestra próxima cita, los viernes en punto de las 2 de la tarde. Tech Sounds Radio 94.9 FM presentó La Voz de tu Salud con el doctor Ismael Piedra.